Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza. Hace unos momentos comentábamos el deporte preferido de los mayas, si acaso de los aztecas, de los nahuatl, el juego de pelota. Sí, el famoso juego de pelota que era como la Copa Libertadores precolombina.
Sí.
Es decir, primero tuvieron que venir los españoles, después liberarse los pueblos de España para ponerle nombre a esa copa. Bueno, antes de eso estaba el juego de pelota, que se juega con la cadera, ¿no es cierto?
Con la cadera, con la pelota de caucho. Claro, eran golpes muy muy violentos, era un deporte muy violento.
Pero además tenía una particularidad,
una particularidad muy especial, que cuéntela, Alejandro, que usted la conoce muy bien.
El que ganaba era sacrificado, no el que perdía, sino el que ganaba. Era un honor ser sacrificado y destinar la sangre propia para como combustible del universo.
Exactamente.
Te sacaban el corazón, como bien dijo usted recién, con un cuchillo de obsidiana, que es una piedra verde, como lo ha asegurado Salvador de Madariaga, y sería mejor Madariaga, en aquel libro El corazón de piedra verde. Digo esto como antecedente de esta interminable, maratónica, insufrible Copa Libertadores de América.
La Copa Libertadores.
Para más difícil no jugarla, ¿no?
Sí, sí, pero además no termina nunca, porque todo lo que hace es, en general el fútbol de hoy es esto, ¿no? Nadie sale campeón de nada, sino que se clasifica para una instancia superior. Y después también.
Sí.
Me hacen gracia, por ejemplo, los campeonatos sudamericanos que se realizan, que no son otra cosa que clasificaciones para otro. Entonces nadie quiere salir campeón, especialmente cuando no sale campeón. Entonces los relatores de Argentina, cuando Argentina no sale campeón, que es casi siempre, dicen que se ha clasificado y se cumplió con el objetivo. ¿Para qué se anotó en el campeonato? ¿Para no ganarlo?
No,
quiero ganar alguna vez algo, no quiero estar siempre clasificándome.
Clasificado.
Imaginemos un tipo que en vez de levantarse en minas, entra en ruedas de clasificación para minas subsiguientes, entrando cuarto, quinto, tercero y pasa a la siguiente ronda, pasa a la siguiente ronda pero nunca ni un beso.
Claro, es como la histeria, Rolón, o algo así, deportiva.
No, porque esto viene desde afuera, digo, me parece que el interés no está generado. Más me parece un consuelo este.
Consuelo que es muy de Sonso, nuestra amiga, la señorita Consuelo de Sonso.
Veo que cuesta mucho, parece ser este. Nosotros que hemos jugado mucho al fútbol, Alejandro, juntos, ¿cuántas veces hemos salido y hemos dicho qué mal jugamos hoy?
Muchas.
Y casi siempre.
No, no jugamos tan mal.
Yo suelo decirlo aunque juguemos bien.
Sí, bueno, usted es crítico.
Qué bien jugamos. Más o menos. Bueno, veo que ahora un equipo juega pero muy mal y le preguntan y dice, no, entre el minuto 5 y el 10 del primer tiempo podríamos haberlo definido, dice. O sea, nunca nadie puede reconocer. Y entonces,
les gusta. No, pero así le dijo, jugamos mal.
Está muy bien.
Yo oí una vez a Chatruc, que es un tipo muy simpático, ¿no? Estaba jugando para San Lorenzo y terminó el primer tiempo.
Sí.
Y el periodista lo interrogó, ¿viste? Esa interrogación retórica que le hace. Lindo primer tiempo, ¿no? ¿Qué sé yo? Se está jugando mal. Y Chatruc dijo, yo fui un desastre.
Extraordinario. Sí, bueno.
Extraordinario el Pepe Chatruc. Pero qué extraordinaria personalidad.
Muy bueno.
Que hay que tener en este fútbol. Yo para decir, muchacho, y aparte un jugador como él, que es un buen jugador.
Es un gran jugador, sí.
Ese jugué mal. Y que nunca juega mal. Bueno, jugué mal, ¿no? Jugué mal. Y soy un desastre, es extraordinario.
Sí. Muy bueno, Alejandro.
Es extraordinario. Bueno, sí, usted suele tener una frase autocrítica cuando juega al fútbol y algo le pasa que levanta la mano como los jugadores de básquet, digo, cuando hacen un foul, fui yo. Desintegrando por ahí una jugada de ese.
Cuando la pasa mal o algo así.
Ella me lo comió.
Sí, fui yo.
Eso, me tengo que morir.
Sí. Eso para lo que dice que siempre se la agarra con los demás.
No,
es mentira.
Yo conozco otro que también aprendió así.
Es mentira.
Pero qué barbaridad, no puedo estar adentro de una cancha. No, yo muchas veces me la agarro con otros, pero conmigo soy mi principal víctima, doctor. Por eso he venido a verlo.
Ajá, es un hombre que se autoflagela.
Ah, sí, yo me autoflagelo.
No, flagelo.
¿Eh?
¿Cómo es?
Se autoflagela.
Autoflagela.
¿Y qué es lo que me hago exactamente? Porque...
Y, por ejemplo, agrede su autoestima diciendo que es usted un desastre.
Mire, la vengo arrastrando la autoestima.
Ahí está la autoestima.
Tengo una autoestima por
el... Yo quise dejar una huella al pasar.
La vengo arrastrando. Sí.
Ajá.
¿Cómo puedo hacer? ¿Hay algún ejercicio, doctor? ¿Qué tal? Sí. Buenas tardes. Sí. Esta es nuestra sección, psicoanálisis gratuito por radio, ¿no? Uh-huh. Que es lo que hace Rolón. Sí. dígame, ¿cómo puedo hacer para mejorar la autoestima sin necesidad de perder 20 años en un consultorio de psicoanálisis?
Bueno, mire, lo mejor para que uno levante su autoestima...
Sí.
Es ser deseado por una persona que uno le gusta.
Hacer algo como la gente.
No, ser deseado por una persona que uno le gusta.
Pero ¿para qué se cree que yo quiero levantar mi autoestima? Para ver si me desean un poco.
Se huevo y la
¿Qué querés que te desee yo si vos mismo estás diciendo...?
Ah, pero usted no compre esa frase. Vio que la gente dice ahora...
¿Qué dice?
¿Y cómo te van a querer si vos mismo no te querés?
Que no me voy a querer.
Aparte uno puede no querer si la gente quererlo a uno igual.
Sí, igual. Sí, no, pero no hay que el que no se quiere uno mismo. ¿Qué es eso? Igual que esos que son fieles a sí mismos.
Sí.
¿Cómo es? ¿Cómo es uno sí para traicionarse? Claro. Que salgo con otro y no me lo digo.
Claro, hay que ser un poco esquizofrénico para eso.
Hay que tener doble o triple personalidad para poder engañarse.
Pero bueno,
muy interesante todo esto que se ha dicho, doctor, pero se va a tener que retirar porque por razones de fastidio. Así que vamos a comenzar con la lectura de los saludos de nuestras amistades. Adelante, Gabriel Rolón.
Bueno, cómo no, yo voy a saludar a Soledad, Angie, a Carla, Sergio, a Lorena...
Y... ¡Carla!
¿Cómo ¿Se acuerda de Carla?
¿Qué Carla?
Paquito, la italiana.
Ah, Carla la italiana. Sí. A mí me encanta esta. Me encanta, pero bueno. Me acuerdo, pero lo vamos a dejar para otro momento.
¿Por qué para otro momento?
Sí, no, amiga, son como las luces de la cancha de Nueva Chicago.
¿Qué cómo son las luces?
Y tardan 15 minutos en prender. Carla la italiana, pero no. Ves que se prendió en cualquier registro.
Sí.
Ahí va.
Bien, Alejandro, y déjeme saludar también a mi amigo Luis Pomilio.
Bueno, adelante, Daniel Mactas.
Sí, voy a saludar a Luna, a Judith, a los chicos de Corrientes 1688, que tienen un gran kiosco, a Marcela, a Francisca, a Dolores Solá, y nadie más. Ahí está.
Bueno, a ver, Dolores. Saludamos a José, nuestro amigo de Babieca.
Ajá.
Que manda muchos saludos.
Babieca,
Y a gente, a este muchacho... Agustín y a Margarita, ahí de enfrente de casa, que me pedían el tango Tardecita Sestulera, pero no me sé la letra. Igualmente vamos a tratar de complacerlo con algún tango turfístico, anote, de parte de Agustín para Margarita, del de al lado de mi casa para de enfrente.
Ah, está bien, ahí está.
¿Entiende?
Pero perdón, ¿es público este romance o este...?
No lo sé. Yo no estoy cierto.
No, usted viene
no es un romance, es una amistad.
Ah, es una amistad.
Sí,
¿es
señor.
Una yoqueta?
No me arme lío entre los vecinos, que después me viene a tocar el tío.
Pero el tipo viene y se dedica a melear la
No, vida. No, él anda con Laura.
¿Y qué hace dedicando?
Y no sé, siempre le dedica a Laura, pero hoy no.
Bien. Se ve que se peleó. Bueno, ¿y qué le pido? Cualquier cosa usted va a elegir en el
me
momento.
Me pidió Tardecita Sestulera, pero no me lo acuerdo, me lo confundo con otro. Yo creí que me lo sabía. Estoy enamorado de una monja... Tulio de Entre Ríos dice: muchas gracias por tanta compañía, por favor canten Estoy enamorado de una monja. Uy, qué extraordinario, cómo me gusta esa canción, la canción Estoy enamorado de una monja. ¿Cómo era? ¿Era esa?
No tenía la canción.
Es un secreto, no lo divulgué. Estoy enamorado de una monja y no me atrevo a confesarle su querer. No, mi querer.
A ver, vamos de nuevo.
Claro. Es un secreto. No lo divulgué. Estoy enamorado de una monja y no me atrevo a confesarle mi querer. Ay, mejor.
Lo que pasa es que usted se confunde porque atrás de esto tendría que venir el coro, como mi mamá se llama Estela. Es un secreto, no lo divulgue. Está enamorado de una bruja en esa manera. Es un secreto,
esto,
no lo divulgue.
Estoy enamorado de Manuel.
¿De quién?
Usted, de una monja.
De una monja.
Entonces usted dice...
¿La primera voz quiere que haga?
Claro.
Dale.
Es un secreto... No,
Es un secreto...
No lo divulgue... Estoy enamorado de una monja y no me atrevo a confesarle su querer...
Claro.
Ahora comienzo a comprender.
Como un coro griego.
Yo digo lo mío y el coro dice lo suyo.
Mientras lo señala.
Claro, como el. Pero eso es bueno en las repeticiones.
Claro,
¿no?
Claro, como mi mamá se llama Estela.
Sí, o.
Tengo mi novia, tiene mi novia. Me gustan todas,
me gustan todas.
Bien,
todas las que se le ocurren tienen que ver con eso, ¿no?
Discúlpenme.
Bueno, está bien, lo perdono.
Agradezca algo, dele.
Estoy muy, muy lentamente. Ignacio de Córdoba dice que no toquemos nada, que se oye muy bien.
Ah, está bien.
Bueno.
Es el nombre de un actor, ¿no? Ignacio de Córdoba.
Ignacio de Córdoba, ¿qué actor?
¿Qué actorazo?
Ah, con... ¿Sí? Sí, con Sully Merlo.
Sully Merlo.
Sully Moreno.
Se equivocó de localidad.
Sully Moreno.
Ay, Arturo de Córdoba.
Claro, sí, Sully Merlo.
Usted se confunde, los jugadores de fútbol, los actores. Todo.
Ah, jugadores de fútbol, ¿ves que me gusta?
¿Cuál?
Es ese que juega en River, Gerte. ¿Cuál?
Ah, oh, qué buen jugador.
No es Gerte, es Gerlo.
Ah, ese.
Francisco,
bueno,
¿no? Francisco, sí.
Aquí, este amigo es... Eso.
Así que no se equivoque menos cuando me habla a mí.
Bueno, Ignacio de Córdoba habla sobre el purgatorio y en tanto que abogado dice que cuando uno comete un pecado en el purgatorio es como si cometiera un delito en la cárcel. Es decir, le aumenta la pena. Aumenta la duración de su condena. Estimado negro, dice Roma de Florida, lástima que aprovechando la visita del señor Fuji, el dueño de Espirales del mismo nombre, no le preguntaran por qué son tan miserables y ponen una sola y endeble chapita por caja. Señor Fuji, buenas tardes, gracias por visitarnos de nuevo.
Buenas tardes, ¿cómo le va?
El principal fabricante de espirales de esta parte del mundo.
Sí.
De esta.
Sí, del hemisferio.
Del hemisferio oeste.
No, del hemisferio sur.
Del hemisferio sur.
Hemisferio
bien, acá se quejan los consumidores de las espirales.
Sí.
Porque poca chapita, una sola chapita. Y después tiene que andar uno con un corcho insertado con un alambre.
Cierto, una papa.
O teniéndolo en la mano, que es lo peor.
Eso
que hay gente que tiene tanta paciencia que tiene el pedazo de espiral en la mano.
Cierto, ¿eh?
Así se turnan para dormir, marido y mujer. Sí, viejo, te toca a vos.
Hacen guardia.
Hacen guardia, ¿no?
Sí.
¿Por qué no le pone otra chapita, cuanti menos?
Sí. Usted sabe que el costo de una caja de espirales...
Atención, amigo.
Es aproximadamente de 2 pesos con 50, el costo para los fabricantes.
Sí.
De los cuales, 2 pesos es la chapita.
No.
La espiral es muy barata.
El asunto está en la chapita.
Claro, ¿no? Si nosotros ponemos más chapita, tenemos que elevar mucho.
No.
Es más.
Y ¿por qué no se hacen los sotas con la chapita?
Sí.
Y se ganan 2 mangos. Se ganan.
Y bueno,
la gente dice, no me tocó, a mí no me tocó, no me tocó.
Claro. Es como el tazo.
¿Quién va a reclamar? Ahora, yo las guardo las chapitas, ¿eh? Para el día de mañana.
¿Eso es lo que hace la gente?
Los guardo, tengo un cajón, el segundo cajón de la cocina.
Sí.
Yo, donde hay cosas inimaginables, piolines de... Que orina de pizzería.
Sí, algún corcho.
Corcho. Sí,
una ballenita.
Una visita de alguna mina.
La escondió a tiempo. La tiró ahí.
Y
por si la reclama, ¿no?
Bueno, y ahí pongo yo las cosas de las espirales.
Bueno, eso también actúa en nuestra contra, porque la gente guarda justamente las chapitas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ya sabiendo que la gente guarda,
claro,
no le damos chapitas.
Claro, porque si no la gente vio cómo es insaciable la gente.
¿Y para qué quiere tantas chapitas?
Claro, después de todo? Claro, bueno, para poner si más de una espiral al mismo tiempo, por ejemplo.
Le puede poner un catálogo de ideas, de cómo poner el espiral también.
Claro, dónde poner la espiral. Usted sabe que no se me ocurre a mí, la otra noche casualmente, a pesar de ser fabricante, me ocurrió eso, sé.
Sí.
No encontraba la chapita.
Cayó en su propia trampa.
Claro. Y me pasó algo peor.
Claro, atención, la confidencia de un fabricante de espirales.
Vio esa especie de lóbulo en el cual está el agujerito para meter la chapita.
Exactamente, yin y yang que sí. Tiene la espiral.
Sí, se me rompió el lóbulo.
El óvulo.
Uy, qué...
El óvulo.
Se le rompe el óvulo, la verdad. Sí,
claro.
Bueno, no, nunca he visto
y
eso.
Y entonces me quedé con la espiral sin ningún lugar...
Sin agujero donde saltarla, claro.
Sí, sí.
Sí, sí.
¿Qué solución me puede dar? Pero le digo en serio, porque me pasé, como dice usted, media hora dando vueltas hasta que lo apagué y me
tapé. El perchero.
¿Cómo?
La cuelga en el perchero.
Sí.
Sí.
Le prende fuego y la cuelga en el perchero.
Sí. Está perfecto.
Pero el problema es que...
O si no, da vuelta una taza de café, sí. Un pocillo de café.
Y la calza.
La pone haciendo equilibrio ahí.
Okay. Sí, pero ahí tiene un problema.
Sí, cuando se consume...
Cuando
se
le cae. Llega al lugar... No, aparte, cuando le llega al lugar donde hay taza,
se le apaga.
Se le apaga o se le prende fuego la taza.
Donde viene
muy difícil, ¿no?
Muy difícil.
Una taza ardiendo no he visto nunca.
O el picaporte de una puerta lo puede colgar.
No, eso es peligrosísimo.
Se le cae, donde tengo una rajadura, la pone.
Dijo Alejandro Dolina.
Muy bien.
Qué lindo consejo.
Gracias, Roma de Florida, Fernando Labonia. Muchas gracias, de 16 años. Bueno, hace preguntas muy inteligentes. Muchas gracias, querido. Bueno, dale. Vamos al programa considerado de sí propio.
Bueno, muy bien, Alejandro. Doy el teléfono del programa... 4535-4000. Recuerden que nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com y para escucharnos por internet hay que comunicarse con www.infobae.com. Conectarse.
Bueno, volveremos al Peloponeso hoy ante el éxito de la película 300, y hablaremos de algunas supersticiones del político llamado Nicias. Y bueno, ubiquémonos en Grecia. Ya en Grecia había gente supersticiosa, como veremos. Poco después de la guerra del Peloponeso, van a suceder las cosas que relataremos hoy. Es decir, que estamos a mediados del siglo V antes de Cristo. Ya saben ustedes que la guerra del Peloponeso enfrentó a los atenienses y a los espartanos. Los atenienses eran muy liberales en sus costumbres, amantes de las artes, o mejor todavía, amantes de las artes, de la cultura y de cierta libertad, mientras que los espartanos, según se sabe famosamente, eran rígidos. Y hemos glosado sus costumbres algunos días atrás. Pues bien, a Atenas, con Pericles a la cabeza, le fue mal en aquella guerra. Además, hubo una epidemia de tifus que mató a muchísimos soldados y también a personas de la población general. Y los atenienses le echaron la culpa a Pericles del desastre, como suele ocurrir. Y se produjo una revuelta interna. Un tal Cleón acusó a Pericles de malversaciones. Tal luego a Pericles, que aventajaba a todos los políticos de su época y a los anteriores y a los posteriores, justamente en que era incorruptible. Sin embargo, lo acusaron. Pericles no pudo rendir cuentas de unos ciertos fondos secretos que manejaba, fue derrocado e incluso multado, lo que tiene cierta gracia, ¿no? Imponer una multa no ya al que comete una contravención, sino al caudillo derrotado. No veo por qué me vengo a asombrar. Siempre hay multa para el caudillo derrotado. A veces multas terribles. Lo que pasa es que yo estaba pensando en una infracción de tránsito. Bueno, no importa. De todos modos, era un final triste para una carrera notable. Pobre Pericles, era el mejor de todos. Sin embargo, después de aquel episodio, los atenienses lo llamaron de nuevo al poder, después de un tiempo de ostracismo. Pero Pericles, al poquito tiempo, se murió, para terminar con las discusiones. Y lo sustituyó el propio Cleón, que continuó la guerra con Esparta. Bueno, Cleón también se murió. El caso es que la guerra había arruinado la región. Todo iba muy mal realmente. amenazada por una revuelta de esclavos, Esparta, que llevaba la mejor parte en la guerra, propuso la paz. Che, dice, ¿qué les parece si hacemos la paz? Y en Atenas, donde casualmente también se temía una revuelta de esclavos, se aceptó la propuesta. Por el lado de los atenienses firmó la paz Nicias en el año 421. Nicias fue un hombre de la asamblea ateniense que por su prestigio, por su linaje, por los acomodos que tenía, bueno, pasó a gobernar la ciudad. Viene el tratado con Esparta, viene la paz de 50 años, mejor dicho. En el tratado figuraba una paz de 50 años, colaboración entre ambos estados, en caso de que los esclavos se sublevaran. Fíjese como dos estados aparentemente distintos se unían cuando había o cuando existía la amenaza de hacer temblar las injusticias sociales sobre las que se basaba su economía. Bueno, ya lo tenemos a Nicias en el poder. Nicias había desaprobado la guerra contra Esparta, pero no porque fuera un tipo muy pacífico, sino porque era admirador de Esparta. Él veía en el espíritu espartano un modelo a imitar. Adoraba con fervor aquel estado militarizado, ordenado, y las calamidades de Atenas le parecían, como suele ocurrir en muchos estados modernos, culpa de la democracia. Le parecía que la demasiada libertad era culpable de las desgracias de Atenas, incluso del tifus. Y entonces, por esas razones, desaprobaba la guerra contra un estado que él deseaba imitar. Muy bien, Nicias amaba todo eso y era rico, un tipo muy rico. Le voy a decir de qué laburaba Nicias. Alquilaba esclavos. Tenía cuadrillas de esclavos y los alquilaba. Si vos por ahí no tenías esclavos, pero querías hacer un laburo y los alquilabas. No los podías comprar, se los alquilabas. ¿A quién? ¿A dónde puedo alquilar un esclavo que tengo que hacer un pozo? A lo de Nicias. Ese era Nicias. Pero bueno, además de todo esto, el tipo era supersticioso. Creía en el Triángulo de las Bermudas.
¿Se hablaba del Triángulo de las Bermudas en esa
época? No sé, pero él creía. En Ludovica Esquirru, en el Chupacabras, y en toda leyenda que viniere a aparecer. Y le fue muy mal con esas supersticiones. A toda hora hacía algo por los dioses. Por ahí andaba dedicándole una estatua a Palas Atenea, por ahí daba parte de su patrimonio a Dioniso, o financiaba espectáculos en honor de este o aquel dios. Por cada mínimo acto a cumplir, consultaba a los númenes competentes. Pagaba las respuestas con costosas ofrendas. Inscribía palabras mágicas en las paredes de su casa para protegerse contra los incendios. Bueno, esto es razonable. Usted escribe unas palabras adecuadas en las paredes de su casa, no se le incendia, como bien sabemos todos. O al menos así lo creía Nicias. En los días nefastos jamás iniciaba una empresa, esperaba la luna llena para cortarse el pelo. Cuando el vuelo de los pájaros indicaba mal tiempo, pronunciaba la fórmula del conjuro y la repetía 27 veces, como hacían todos los griegos, por otra parte. Abandonaba el areópago si escuchaba el chillido de un ratón. A cada muerto de su familia le dedicaba una ceremonia especial e invocaba el nombre de cada muerto de la familia a cada bocado que engullía. Si cuando el tipo morfaba, decía, homenajeaba a sus muertos queridos dedicándole a cada uno un pedazo de milanesa. Ajá. Este para el tío Julián, este para el tío Mengano, y los nombraba a todos, y así. Tardaba horas en comer, desde luego. Parecía el doctor Cormillot. Tenía Nicias un enemigo, que era Alcibíades, que quería convencer a los atenienses de que el único modo de recuperar el prestigio perdido en la guerra con Esparta era conquistar Siracusa, que era quedaba en lo que hoy es Sicilia, ¿no? Nicias suplicó a la asamblea que rechazara la propuesta de Alcibíades, es decir, se opuso a la guerra. Pero Alcibíades dijo, no, vamos a hacerle la guerra a Siracusa, seguro de que todos iban a aceptar su propuesta, porque era muy hábil Alcibíades. Era un político hábil, y tenía la virtud de persuadir, una virtud que le faltaba a Nicias, que era mucho más virtuoso en general que Alcibíades, pero Alcibíades era superior tal vez porque tenía un gran poder de persuasión. Pero Alcibíades quería declarar la guerra porque estaba seguro que le iban a dar el mando de las tropas a él. Pero sucedió algo. Una noche, mientras hacía los preparativos ya para la expedición a Siracusa, las estatuas del dios Hermes de la ciudad fueron mutiladas. Unos muchachones, no vaya a saber quién, pues mutiló las estatuas del dios Hermes. Se encargó una investigación y las sospechas recayeron sobre Alcibíades. Todos decían, para mí que fue este, yo qué sé. Seguramente no tenía nada que ver, pero fue víctima de una maquinación de los que querían evitar la guerra. Alcibíades solicitó un proceso, y mientras se esperaba aquel proceso, se declaró la guerra, y el mando de la expedición le fue confiado a Nicias, es decir, aquel que no quería hacer la expedición. Bueno, a ese lo nombraron comandante de la expedición. Nicias, antes de aceptar, naturalmente consultó a todos los oráculos de la cuadra, mandó incluso emisarios a Egipto para interrogar al dios Amón. Los emisarios le respondieron que la mencionada divinidad había dicho que estaba todo bien. Y Nicias dio la señal de partida. Incluso en el último momento se dio cuenta de que estaban en un día nefasto y esperó dos días más. Para congraciarse con el cielo, durante la navegación ordenaba ayunos y oraciones a toda hora a los soldados. Y claro, cuando desembarcaron en Sicilia estaban completamente debilitados por la falta de morfe. Meta ayunos para conseguir el favor del cielo, pero habían bajado 8 kilos cada uno.
Claro, no podían levantar la espada. Claro.
Ni bien desembarcaron, che, el cielo descargó unas lluvias torrenciales y de postre hubo una epidemia. Entonces, espantado Nicias, decidió abandonar la empresa y reembarcar al ejército para volverse. Pero en aquel momento hubo un eclipse de luna. Y Nicias creyó que aquel eclipse de luna era una orden celeste. Es decir, como todos nosotros, sabía que los eclipses se producen cuando las divinidades tratan de hacernos comprender su voluntad. Y entonces, en vez de reembarcar al ejército inmediatamente, aplazó la partida por 27 días, ni uno menos. Durante esos 27 días, los siracusanos, que ya se habían percatado de la naturaleza del jefe que estaban enfrentando, efectuaron una salida nocturna, asaltaron la flota. Nicias se batió con bravura, pero de golpe vio que las olas del mar parecían decirle que se retirara y se retiró. Los siracusanos lo persiguieron y lo alcanzaron. Lo mataron, en realidad. La crónica cuenta que los dorios siracusanos pusieron una prueba. Serían ejecutados todos, menos aquellos atenienses que supieran recitar de memoria algún verso de Eurípides. Mira vos, mira los siracusanos. Por ejemplo, verso de Eurípides. ¿Por qué debemos admirar a los poetas? Dice un personaje. Respuesta de otro. Porque además de su excelencia, mejoran a los hombres y los mejoran dentro del Estado. Esa es la respuesta. Mire la importancia que tenían los poetas en aquel entonces. Digo yo recitando con una traducción mía, qué sé yo. Traducción no del griego, sino
del humor,
que leí, yo qué sé yo, algo así. Así lo he hecho, digo, para salvarme de esta ejecución. Bueno, dijeron, los vamos a pasar a cuchillo a todos, menos a los que ahorita mismo me reciten un verso de Eurípides. Esto denota no solo un fervor por la tragedia, sino un conocimiento por parte de los verdugos de los versos de Eurípides, porque tenían que estar los verdugos al tanto de cualquier malversación por parte de un soldado que astutamente pretendiera hacer pasar cualquier cosa por un verso de Eurípides.
Claro, aprendan de la cigüeña.
Este ejemplo, ejemplo de ternura de ese tipo. O canta Diosa la venganza fatal de Aquiles de Peleo. No, Blanco, es lo menos, no, Eurípides. Bueno, lo menos. y dicen que Nicias, cuando le llegó el turno, se quedó callado. No recitó un verso de Eurípides, no se sabe si por ignorancia o por superstición. Porque tal vez le habían dicho que recitar a Eurípides en Siracusa era de mal agüero. El caso es que lo liquidaron. Y así, enterado de aquel desastre de Siracusa, Alcibíades, que había instado a la guerra, fue juzgado, eludió el proceso, se rajó. ¿Y a dónde creen que se refugió? En Esparta. Pero esa es otra historia que ya hemos contado aquí. La historia de hoy era la historia de Nicias, aquel que interpretó mal un eclipse. Yo lo he citado, creo que en las crónicas del Ángel Gris, diciendo que interpretar mal a los astros es el peor de los pecados. Ya creer que los astros tienen algo que decirnos es creer demasiado. Es probable que sí, es probable que signifique algo y que los astros ejerzan una influencia o alguna clase de influencia sobre nosotros. Lo improbable es que se pueda conocer el sentido de esa influencia. Pero el peor error es interpretar mal las señales, no ya las señales de los astros, sino todas las cosas dan señales, la gente da señales, y probablemente se pueda creer, no por superstición, sino por fe poética, como decía Octavio Paz, que el universo está hecho de una serie de jeroglíficos, de emblemas, y que cada cosa del universo significa otra cosa, y que todo emblema, que todo es emblema de alguna otra cosa. Pero este es un pensamiento poético, no supersticioso. Y es un error interpretar mal, y equivocar la metáfora es un pecado imperdonable. No entender lo que el universo está diciendo, lo que el poeta está diciendo, provoca tantos males como el de Nicias, cuando no entendió el eclipse, cuando creyó que el eclipse le decía que debía permanecer en aquel lugar donde lo iban a liquidar. De la misma índole es el pecado de no entender al poeta, o de entenderlo al revés, o de entenderlo demasiado literalmente, o hacer decir al poeta lo que uno ya tenía dicho en su corazón prosaico. Creer que los poetas escriben para uno, para complacerle a uno, para avalarlo a uno, para enfatizarlo a uno, eso es pecado. En vez de ir uno hacia el poeta, creer que todos los poetas tienen que venir a uno y rechazarlo cuando no coinciden con uno. Bueno, ese es el error de Nicias. Así que ojalá que ningún poema sea mal interpretado por nosotros y que no nos quedemos 27 días en algún lugar que a lo mejor conviene abandonar inmediatamente, ¿no? Así que yo no sé usted, Rolón, pero yo dedico esta charla a los que saben entender las señales. Las señales de los poetas, de los astros, pero también del amor. Interpretan bien lo que se les dice y, en cambio, no a los que creen que no cuando es sí, lo cual está mal, o peor todavía, los que creen que sí cuando es no, ¿no? El buen enamorado, como el buen lector de versos, como el buen poeta, como el buen interpretador de eclipses, no puede equivocarse. ¿Usted a quién quiere dedicar?
Bueno, yo también tengo un anti dedicando, Alejandro, como usted dice, no a los que creen que la poesía está a su servicio. No me gusta, yo digo, no a Alcibíades y a esta idea de recuperar prestigio a través de las guerras, porque cuestan muchas vidas y nosotros lo sabemos. Al amigo Octavio Paz, que se ha puesto psicoanalista por un rato, ¿no? Digo, con esto de que cada cosa del universo significa otra cosa.
Sí, es un capítulo muy, muy interesante de Las trampas de la fe, la novela esa sobre Sor Juana. Sí.
Muy, 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 muy interesante. Sí. Y déjeme dedicarle esto a los hindúes que tenían también esta costumbre. ¿Recuerda usted aquel que recitara ciertas partes de los Vedas?
Claro, sí, sí.
Eran perdonados.
El Rig Veda creo que era. Te llevaban preso y en la comisaría te decían, bueno, dice, si me recitas 5 versos del Rig Veda, te largas. Y ahí también los vigilantes de la India tienen que tener un gran conocimiento del Rig Veda para evitar la piolada de los choros que van y le recitan a Carlos de la Púa.
Está muy bien, me tranquiliza mucho ni que las fuerzas de seguridad tengan que saber mucha poesía.
Sí, está bien, eso lo tenían bien los chinos, ¿no? La carrera del funcionario chino implicaba un manejo cabal de la poesía. Así que vos querías ser funcionario, por ejemplo, funcionario de policía, tenías que ser un buen poeta, ¿eh? No solo conocer a los poetas, sino ser vos mismo un poeta, ¿eh?
La entrada es libre, es gratuita, así que si el que no viene es porque tiene mala voluntad.
Claro, le damos unos mangos, ¿sí?
Sí, sí. Sí, la gente que no entra, claro, que no puede entrar es porque se nos acaba la plata, esto es la verdad.
Y el sábado 28 en la Feria del Libro, ¿no?
¿Qué va a ocurrir el sábado 28 en la Feria del Libro?
La venganza será terrible, se presenta en la Feria del Libro el día sábado 28 en la sala Jorge Luis Borges. La entrada a la sala es libre y gratuita a las 23 horas.
Ahí fueron nuestros amigos hoy del sonido, etcétera.
Ajá.
Para asegurarse... de contar con la dotación técnica indispensable.
Me dijeron, Alejandro, también que va a ser en general gratuita la entrada en la sala en la Feria del Libro de 22 horas a 24 horas.
Entrar a la feria será también gratis, así que no les costaremos nada. Ahora, eso sí, si alguno quiere aprovechar...
Una cosita, para esa voluntad.
Alguna cosa... No sé, un
buriclo,
un triciclo,
una torta.
Una torta, sí, pero...
Bien, vamos a los mensajes de los amigos, oye.
Déjeme antes ahí alguna cosita que agradecer. Me deja agradecer a los muchachos de Barcelona.
Barcelona, bueno, pero nuestros,
nuestros amigos de Barcelona.
Nuestra revista de cabecera.
A los catalanes.
A mis amigos de los Inrocutibles también, que nos han enviado su revista. Y, bueno, vamos derecho, después... Me han dejado una gacetilla, pero leemos...
Lea la gacetilla, no le tiemble el pulso. ¿Cuándo está Karina Biorlegui en algún lado? Atención, el equipo de producción, Juan. Ajá.
Sí, Juan, a ver.
Averiguar cuándo está Karina, me temo que esté pronto. Quiero poner a la gente sobre aviso.
Sí, claro.
Bueno, para que puedan ir a ver a Karina Biorlegui, que estará también con nosotros el día 28, ya que ese día habrá Radio Cine. Se habrá un radioteatro con música, con cantantes y qué sé yo. Por eso es que queremos tener buen sonido, imagínese.
Dale. Sí. El día miércoles 25 de abril, en la librería del Ateneo Gran Splendid, Avenida Santa Fe, 1860, se presenta el disco Te Cuento un Tango, Tangos para Escuchar. Es un CD que se va a presentar ese día y que nos han enviado. Muchas gracias.
Ese día y posteriormente, creo que estaremos el rato que la feria quede abierta, si es que queda algún rato, en el stand de Planeta, que es la otra empresa que colabora en la organización de nuestra presentación allí en la feria. Quiero agradecer un verso del amigo Israel A. Espinosa, un verso muy ingenioso acerca de nuestro humilde trabajo. Muchas gracias.
Bien, yo tengo aquí un mensaje, Alejandro. Dice, hace un tiempo vine con mi esposa, está aquí presente el señor, con mi esposa Débora de Santiago de Chile a verte, y ella te pidió que seas su novia, y vos aceptaste. Ahora viene solo y le mando un saludo a ella que está escuchando, y firma Carlos el Cornudo, dice.
Bueno, señor, sí. Mucho gusto, cariños a su esposa.
Ya lo hemos identificado, el señor, dice. El de la silla de atrás se corre.
Marcelo Urbano es el autor de la novela Vestigios, ¿no? Que, mira, aquí tiene algo que tiene que ver con los gnósticos, justamente. Así que me parece que me lo voy a leer, ¿eh? A ver, momentito. Uh-huh. ¿Qué le parece? Claro, empieza con una invocación a Hermes tres veces, a Hermes Trismegisto, después, los análisis del Gnosis Hermeticum, así que es por ahí la cosa, me la voy a leer, es Vestigios de Marcelo G. Urbano, y viene con una amabilísima dedicatoria de Marcelo Gabriel Urbano, que agradezco muchísimo,
Dale. Bueno, vamos con los mensajes.
Estamos ya con los mensajes.
Ah, pensé que estaba.
Ha llegado el libro de... El libro no, este es un disco. Uh-huh. De Roberto Carlos.
Uh-huh. Bueno. Muy bien. Franco de Rosario dice, negro, quería dejarles muchos saludos para todos los que hacen el programa. Gracias, Franco.
Bueno, Alejandro, Pollo, Rolón, venimos de Salta para asistir a la Feria del Libro. Y aprovechamos para venir a verlos. Por favor, manda y saludos a Salta. Y canten por una cabeza. Rolón, una de nosotras quiere saber cómo se hace para ser feliz sin morir en el intento. Lo firman Elisa, Melisa, Elizabeth, Gabriela, Cintia y Alejandra.
¿Dónde están?
Ahí, Juna.
¿Se han ido?
No, están ahí.
Hola.
Bueno, Verónica de Once dice, ¿qué pensás? ¿Qué me conviene?
No, nada.
Dice, ¿salir con un futbolista o con un tenista?
El futbolista por ahí es muy recio. Sí, yo conocí una amiga que salía con un futbolista y se tuvo que operar de los meniscos.
¿Ah, sí?
El problema de salir con un futbolista es que por ahí la escupe.
Puede ser el futbolista que está continuamente escupiendo, pero antes de hacer algo escupe.
Sí.
Así que, o sea, la duda hay que poner salivadez.
Sí, antes de hacer algo.
Negro, tantos años de novios y nunca un contacto. Te amo, dice Pato, tu novia Mercedina. ¿Dónde está mi novia Mercedina? Hola, ¿cómo
está? Ahí está.
Para toda la gente de B, de Villa Rumipal, Córdoba, de Maga, Luz y Fernando, un saludo. Dale.
Teresa de Villa Crespo dice, negro, ¿qué se hace con vecinos altamente chismosos?
Bueno, Fernando de Hudson y Bruno de Bolívar manda muchos saludos para todos nosotros. Samantha Martín Coronado quería dejarle muchos saludos y lo felicitan a Alejandro, usted. También Liliana quiere ser su novia, Alejandro, aquí. Ajá. Que está aquí presente.
Acepto redondamente.
Allá está. Está levantado.
Alejandro, ¿por qué no te gusta el Principito? Dice alguien. No es que no me guste. No consigo que se me convierta en un libro principal, ¿no? Uh-huh. Es un matiz, me gusta. Uh-huh. ¿Cómo no me va a gustar? Claro que sí.
Bueno, atención, Alejandro. Este es un mensaje para el ciclo No Estamos Solari.
Atención. Por favor, cámara, señor operador.
No estamos Solari. Soy Patricia de Mercedes. Entre paréntesis, una B larga, ya que hay un misterio. Mercedes B larga. Y les escribo para contarles que creo todo. Creo que hay vida en Egipto. Y creo que las tecnologías extraterrestres son más avanzadas que las del planeta, la Tierra.
¡Vamos, vamos, vamos!
Si no, ¿cómo se explican los eclipses? ¿Eh? ¿Cómo se explica el Machu Picchu? ¿Eh? ¿Cómo se explican varias de las canciones de Sabina? Entre otras cosas. Contéstenme. No estamos Solari.
Estupendo, ¿eh?
Qué testimonio desgarrador.
Negro, dice Pedro de Rarelag. Saludos. Orlando de Florencio Varela, Rolón.
Sí, Orlando.
Dicen que estaría por llover entre hoy y mañana.
Sí, los dos días va a llover.
Bueno, dice si no podemos convocar algún conjuro para contrarrestar ese pronóstico. Ah. Yo puedo llamar al servicio meteorológico y decirle, pero mira, si son degenerados.
Hola.
Rolón.
¿Qué culpa tiene el servicio meteorológico?
Felicitaciones, dice Alexandra de M de Plata.
Bueno, gracias.
Natalia. Estudio Ciencias de la Atmósfera.
Ella es la culpable.
Ella es la culpable. Sí. Natalia, mucho Ciencias de la Atmósfera, pero mire la atmósfera que tenemos. Natalia de Bursaco, que tira la mano y esconde la piedra. Juego al rugby, grita Esteban de Ciudad de Vista. Y me junto con mis compañeros para escuchar el programa. Muy bien.
A un tercer tiempo
entre
con radio.
Entre picadas y cerveza. Uy, qué hambre me dio.
Aquí Patricia de Parque... Perdón, Pollo. Sí.
No, no se pelee, señor, no me empujes, ¿eh?
Sí, le decía a Rolón que le preguntan... Me dijeron que fuiste preceptor, ¿es verdad?
Sí. Sí, es verdad. He sido preceptor, he sido profesor.
Sí.
Y... He sido auxiliar docente.
Y alumno.
Y he sido psicólogo de gabinete. Todo lo que se podía hacer entre un colegio hasta alumno, sí, como dice el Pollo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, adelante, por favor. Usted es el padre del alumno Rabuffetti.
Sí, efectivamente, señor. Y bueno, he sido citado por el jefe de preceptores, que según entiendo es usted, señor.
Sí, señor. Soy yo. ¿Cómo es que me llamo?
Collado.
Ah, Collado.
Collado, sí.
Bueno, escúcheme, Rabuffetti. Tenemos un problema de disciplinario con su hijo.
Ajá.
Usted sabrá que tenemos una profesora de merceología.
Ah, sí.
Recientemente ingresada al colegio, recién recibida. Jovencita ella. Y usted no va...
No se detenga.
Muy bonita, pero muy educada, muy buena docente. Y usted no va a creer cuando yo le diga...
No, efectivamente.
...lo que su hijo hizo.
¿Qué hizo, señor Collado?
Bueno... Su hijo avanzó a esta profesora.
¿Y por qué la voy a creer?
La invitó a salir.
¿Y ella siguió?
¿Cómo va a salir? No se puede salir con un alumno.
No, no, pero mi hijo quería salir con una profesora, no con un alumno. Si pero saliera con un alumno, lo mataría. No, no, ¿para qué pago sus estudios? Le digo todos los días, oh, hijo, sal con profesoras, o por lo menos con alumnas.
Sí.
Y veo que mi dinero no es en vano.
No, bueno, pero usted tiene que entender que su hijo la ha colocado a la profesora en una situación muy compleja.
¿Qué le hizo?
La puso entre la espada y la pared. Ajá. Porque la profesora no quería, digamos, delatarlo, denunciarlo, sería mejor decir, en este acto imperdonable, ¿sí?, de acoso sexual a un docente, pero bueno, no le quedó otra, la dejó con las manos atadas.
¿Con las manos atadas?
Así que, bueno, yo me gustaría que charlemos acerca del castigo.
Primero, lo primero que le voy a decir,
sí.
Acoso.
Sí.
Déjalo tranquilo.
¿Y cosa le dice al pibe?
Y segundo, a mí me parece que esa profesora
sí.
Lo provocaba, me dijo mi propio hijo.
No.
Porque dice que recitaba unos nombres geográficos que a él le parecían que eran invitaciones.
Por ejemplo.
Es un puro de. No,
nombre
profesora de geografía.
Ah, de geografía, cierto, sí. No de marciología, me equivoco.
Qué sé yo, que el monte de aquí, que el monte de allá,
sí.
Que la Aconcagua, que la Conquija.
Sí.
Y mi hijo no pudo más.
Claro. La península.
Que la quebrada de Humahuaca.
La quebrada de Humahuaca, que el paso de Uspallaca.
Que la bahía.
Que la zanja de Alsina.
Y la loma.
Y la bahía de San Borombón.
Ah, bueno, no.
Así que no somos de madera, señor Collado.
¿Que usted también participa de esto?
Yo también, desde que estoy aquí. Mire, lamentablemente todo está muy lindo, señor Collado.
Sí.
Pero tocó el timbre, tenemos que ir a clase.
Vamos.
Pausa.
Vamos. Sí. 1:00 a.m, 5 minutos.
Y el pescado sin expender.
Exactamente.
Bueno.
Bueno, Alejandro, títuleme este bloque, por favor.
Lo dejé sin Anote palabras. A su hijo en una escuela segura. A Segura lo llevaron preso.
Sí, era otro alumno.
Era otro alumno seguro.
Otra profesora.
Controle detalles, atención. Cuando los padres dejan a sus hijos en la escuela, colonia de vacaciones u otro establecimiento educativo, suponen que los maestros, directores, bla, 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 se hacen responsables de su cuidado.
Suponen bien.
Bueno, es importante que usted, antes de elegir la escuela, la revise, señora. Debe verificar usted si la escuela tiene escaleras. Ah, imagínese que los chicos tengan que trasladarse de planta baja hasta el tercer piso sin la ayuda de la escalera.
Sí, en soga.
Porque la escalera, señor director,
¿sí?
Es como la madre, la valoramos cuando no la tenemos.
Ah, pensé que había una sola.
También. Así que nadie le hace caso a la escalera. Pero por ahí tenemos que subir al 10º piso. ¿No hay escalera?
Sí.
¿Y cómo subimos? Como el hombre arácnido. Yo veo las películas del hombre arácnido.
¿Le gusta?
Señor director, mire, porque yo soy dentista, pero también a la hora de esparcirme, me esparzo. Me gustan las galletitas, por eso tengo amigas.
Ajá, no,
tengo amigas también.
¿Tiene amigas? Bueno, me parece muy bien que vea las películas del hombre
sí.
De la
Sí, me encantan.
Peter Parker.
La veo siempre con mi señora.
Sí, Vichy, cómo nos gusta.
Nos gusta la parte que le sale eso del dedo, le sale.
La telaraña.
Sí, la telaraña del dedo.
Qué lindo eso, cuando sale como una flecha.
Cállate, no me hagas pasar vergüenza.
Sí, una flecha. Ay, me encanta.
¿Qué metáforas tiene su mujer, eh?
Sí. Cállese. Bueno, y no quisiéramos que nuestro hijo, ¿no es cierto?
¿Cómo se llama el chico?
Se llama Diego Arturo.
Diego Arturo, protagonista de una novela colombiana.
No, en vez de Diego Armando le pusimos Diego Arturo.
Ajá, pero está bien.
Ajá. Y dígame una cosa, Diego Arturo, ¿qué edad tiene?
Diego Arturo tiene 7, va para 9.
¿Cómo 7 para 9? ¿Y los 8 no los piensa cumplir?
Sí, lo va a cumplir también.
Sí, pero, también.
Pero, es todo a su momento, ¿no?
Claro.
Y, o sea que... quisiéramos que él tuviera entonces, que...
¿Por qué entra retrasado al colegio, Diego Arturo?
Porque vivimos lejos.
¿Qué tiene que no decir que tardó un año en venir a averiguar?
Ah, yo creí que porque llegaba a 8 y cuarto.
No, porque tiene 7 años, tendría que haber empezado la primaria a los 6.
Oh, te dije.
Es cierto, ¿eh? Me lo dijiste.
Le digo a esta mujer, le digo, avísame cuando cumpla 6 años este hijo nuestro que lo tenemos que llevar al colegio. Pero no, el hombre araña, el hombre araña. Y no haces nada porque sos dejada. Bueno, es una buena mujer, señor director. Sí, pero lo que tiene de buena lo tiene de sucia. No limpia mi casa, es, discúlpeme la expresión...
Sí.
Un verdadero chiquero.
Por no decirlo en africano.
Por no decirle otra cosa.
Sí.
Un verdadero asentamiento de...
Bien. Sí. Bueno, escúcheme una cosa. Todo bien, veo que hay poca comunicación entre ustedes igual, ¿no?
No le sé decir.
No sé, ¿su mujer qué opina de esto?
No hay tan poca comunicación. Lo que me gusta a mí es el hombre araña.
A ella le gusta mucho el hombre, está todo el día...
No me digas que tiene póster del hombre araña.
Tiene postre, sí.
Sí.
No, los postres ya me di cuenta.
Hace un postre del hombre araña que...
Ah, sí, una torta, sí, se una utiliza torta, para los cumpleaños.
Sí. No, con un muñequito del hombre araña le ponemos para los cumpleaños de Diego Arturo.
Sí.
Y le sale como una cosa... Sí. Una tela de araña de la mano al hombre araña.
Sí.
Y es azucarada. Y el Diego Arturo se la come. Mm.
¿Desde muy chico?
Y desde que cumplió el año.
Te da cuidado porque le puede hacer mal tanto...
Bueno, acá dulce. Me dijeron que las escaleras... ¿Hay escaleras, artículo primeros?
¿Perdón?
¿Hay escaleras?
Ah, sí, hay escaleras.
¿Y tienen baranda las escaleras? ¿Tiene? Atención, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Esa es una cosa importante.
Tienen baranda, señor.
Acá dice, fíjese que estas tengan barandas protectoras.
¿Cuáles?
Estas.
Ah. Estas tienen baranda.
Estas que están acá.
Claro, no las limpian nunca.
Que los baños estén limpios. Y sus artefactos también.
Mm. Sí, acá hay personal de limpieza. Los baños están siempre impecables.
Ah, ¿sí?
¿Quiere pasar a ver?
No, gracias, estoy bien.
No, pero bueno, por ahí quiere hacer una recorrida. ¿Me quiere acompañar,
señor,
al baño?
No, cuando tenga que ir ya le voy a decir yo mismo.
Bueno. No sé, ¿quiere acompañarme a ver algún cuarto en particular, algún aula, la sala de mapas,
la
biblioteca?
A ver, ¿por qué no me muestra la sala de mapas?
Venga, por acá, ¿verdad?
Bueno, la sala de mapas.
Adelante, por favor.
Ah, está un poco oscuro.
Bueno, todavía no. Espera que le prendo la luz. Ahí está. Esta es la mapoteca.
Oh, mire este mapa. ¿Es un mapa de la Argentina este?
Sí, es un mapa de la Argentina.
¿Me deja leer?
Sí.
Sí. ¿No me lo puedo llevar?
¿Cómo? ¿Para qué lo quiere?
Porque tiene unos nombres, mira.
Qué raro
mira, vieja.
Estos nombres,
vení,
¿no?
Mira, vieja, lo que dice aquí. El monte... Chingolo.
Ese no lo conocía yo, el monte Chingolo.
Ya lo canta Chingolo, sí.
Sí.
Qué lindo.
¿Y qué tiene de extraño el nombre?
Palabras que a nosotros nos sugieren la cosa, ¿no?
Ah, no me diga que a usted le resulta erótico el monte Chingolo.
Sí, sí. Yo leo monte Chingolo, ¿no es cierto, vieja?
Sí. Yo lo llamo Chingolo a veces.
Sí, mirá el...
Ajá. ¿Por acá le gusta?
El salado, mirá.
Ah,
Este es el Bermejo.
Ah, el Colorado.
Sí.
El Negro.
El Negro. Sí, es este que está acá.
Ajá. Sí. Mm. El Arroyo del Medio.
Sí, yo me lo llevo, ¿eh?
No, no, de todo modo no se puede...
Este mapa es para nosotros.
Sí, sí, es para nosotros.
No, no.
El río Reconquista, mirá.
Sí, con su nombre de nuevo, figura.
Bien.
Al lado, como verá, está la sala donde guardamos los objetos. Por ejemplo, tenemos un esqueleto.
¡Oh! No. María Purísima.
¿Qué? ¿Quiere verlo?
¡Oh! ¡Mira! ¿Cómo un esqueleto de un cristiano? Sí, ¡ay, cura! Que... Eso no se lo va a mostrar a mi hijo, canejo.
No. ¿Cómo que no?
¿Cómo que no va a salir corriendo?
No, señor.
No, tampoco. El nene es muy impresionable.
¿Pero qué se va a impresionar? No. Mire, son los...
¡No! ¡No! Me da miedo.
¿Cómo le va a dar miedo?
¿Pero cómo es? ¿De quién es?
No sé, no lo... No,
¡ah, no sé!
No,
claro. Andá a saber de quién es. Para mí que la luz mala o algo.
No, señor.
Y no tiene miedo, discúlpeme.
No voy a tener miedo de un montón de huesos.
Que el esqueleto lo agarre un día.
¿Cómo me va a agarrar si no son huesos, huesos sin vida?
Y por eso,
sí,
¿no?
Sí,
pero
vida,
sí. Imagínese usted que está un día solo ahí en su escritorio y siente que una mano peluda lo agarra de atrás.
¿Dónde vi un
esqueleto? Es el esqueleto.
¿Dónde vi un esqueleto con pelo?
Ah, no tiene, menos
no,
mal.
No otro tiene, mal.
Yo no lo vi, qué sé yo.
Bueno, venga, mírelo.
Un esqueleto... ¡No! Y menos un esqueleto peludo.
A ver.
No.
Escúcheme, espere.
Claro,
no tenga miedo. A ver, deme la mano.
¡No, salga!
No, deme.
Bueno, a ver.
Ahora se lo voy a hacer tocar.
¡No! ¡Salga de acá!
Para que
no, no lo mandamos a nuestro hijo
no,
a esta escuela.
No, no lo
mando. No,
sí, que, escalera,
no. Esqueleto, hombres lobo y bultos que se menean.
No, ¿cómo quiere usted que los chicos aprendan si no?
Y creo que cómo van a aprender con
los huesos del cuerpo humano.
No, los huesos, se los dice usted. Se los dice usted, no que le ande mostrando un cristiano ahí, y el tipo tocando y anda a saber quién fue en vida este hombre.
Bueno,
por ahí se le aparece el espíritu de este hombre.
Tal vez no fue un hombre, tal vez sea una mujer.
¿Qué me pasó a mí? Porque esta es la razón de mi negativa.
¿Cuál?
Cuando yo era estudiante,
sí.
Disculpe, no el recuerdo, teníamos un esqueleto, y cierta vez yo me burlé del esqueleto. Le puse un pucho,
una tiza,
y un sombrero, ¿no? Y a la noche yo estaba durmiendo en mi pieza y en eso siento un crujir como de hueso. Miro y veo el mismo esqueleto, pero ya no contante y sonante, sino fantasmagórico. Como una nube, igual a ese esqueleto, pero sin densidad. Ay, nomás saqué un crucifijo que tenía y le digo, va de cuerpo, una gran siesta.
Va de retro.
Ah,
que va de cuerpo.
Con razón no se fue. Y me dice el tipo.
Hablaba también.
Y dice. Ancina, que vos sos el que andás jugando con mis huesos, canejo. No sabría decirle, le dije. Dice, yo soy Rudecindo Lago, el mismo cuyo esqueleto está en tu colegio, pa' escarnio. De los otretas como vos, me dice el tipo. No, le digo, disculpe, don Rudecindo. ¡Cállate!
¿Y no le contó un poco de quién fue en vida, su
historia? Eso le pregunté. ¿Y qué fue en vida usted, don Rudecindo?
Sí, hijo.
Aquí donde vos me ves, yo también fui domador. Y mi espuela fue temida. 10 leguas se le dio. La noche que volvía de domar 200 años, abrí la puerta del rancho y pa' qué.
Encontré a mi China. Y otro la estaba domando.
Pero mire usted.
Ay, no va a salir corriendo, yo no quise escuchar más, ¿no?
Eso salió un verso.
Eso lo digo yo,
¿no? Ay, no va a salir corriendo, ya no quise escuchar más.
Gané la puerta de atrás. Queda justo a San Fernando. Después seguí caminando.
Bien, bueno, escúcheme, ¿sabe qué creo yo?
No sé, señor director.
Bueno, yo le voy a decir.
Disculpe, a mí me parece
disculpe,
que...
pero mi señora esposa se desmayó.
A eso que está en el piso su esposa, pensé que era el esqueleto.
Ay.
Ya está, ya volvió en sí.
Ay.
Bueno, escúcheme una cosa. Cállate que estamos hablando. A mí lo que me parece que usted, después de aquella travesura infantil, quedó con un sentimiento de culpa y entonces por la noche soñó, su culpa le hizo soñar.
¿Ah, sí?
Y creer que veía todo esto y un fantasma, porque a veces así son las culpas
de
los niños. Le generan sueños,
pesadillas. Así es, por la culpa. Yo creí que era por las comidas que hace esta mujer, que realmente...
¿Esta mujer es su mujer?
Sí, sí, mi señora esposa, ¿eh?
Sí.
Mi señora esposa.
Yo cocino muy sano.
Sí, cocina sencillo, pero mal.
¿Cuál es, por ejemplo, la comida más habitual que su esposa le sirve?
Masofia al horno.
Ajá. ¿Tiene habilidades culinarias?
No. De antes lleva.
Ajá.
Lávese la boca antes de hablar de las habilidades culinarias de mi señora esposa.
No, está bien, yo le...
Disculpe, se me ha apagado el alma del viejo santo.
Sí.
Bueno, muy bien, vamos a anotar al hijo, a nuestro hijo, ¿no es cierto?
Bueno.
Y dígame, ¿no es cierto? Acá, digamos, para sobornar a los maestros, así lo hacen pasar. Porque es un poco soso, ¿no?, este hijo mío.
Ah.
Y nos gustaría que, para no tener que andar perdiendo tiempo, claro, que se nos recibiera rápido, ¿no?
¿Cuál es el soborno
así
más común?
Que en 2 o 3 años no lo podemos, que le da el título, después lo ponemos en secundario, cosa que allá a los 14, 15 años ya es ingeniero.
Sí, eso es lo que queremos.
¿Usted sabe lo que gana hoy en día un ingeniero? Y no trabajamos más, no, ni yo, ni mi esposa. Que nos mantenga este hijo,
El chico va a trabajar.
Que ya demasiado hemos hecho por él.
¿Demasiado? Que, tiene 7 años el
¿a
pibe?
¿Quién tenemos que sobornar para que, póngale, a los 10 ya tenga la primaria lista?
No, no, eso es imposible.
O a los 9, entonces.
No. Claro, este es el colegio Pericles. Es decir, hemos puesto ese nombre que es seguido a la... al carácter incorruptible de nuestros docentes.
Ajá. ¿Sí? Como Robespierre.
Exactamente, incorruptible.
Incorruptible.
El incorruptible.
Bueno,
Así que no, acá su hijo va a tener que estudiar, como cualquier otro alumno.
Sí.
Viene un poco retrasado su hijo, ¿no?
Sí, ¿cómo? Sí.
Sí, como le dije, empieza un año tarde.
Claro, oye, no te hagas, porque vos tenés la culpa.
No, bueno.
No me hagas que tengamos una escena acá delante de este desgraciado.
Yo te dije. ¿Cómo? Te dije que lo lleves y vos me decías que no.
Pero usted tiene una relación violenta.
¿Violenta qué? ¿Cómo voy a tener violenta?
¡Saca la mano!
No, pues...
¿Qué relación violenta con quién?
¿Usted en general es un hombre violento?
No, señor. ¡Violento yo, ¡Violento yo! ¡Imbécil!
No.
Se atreve a decirme violento.
No sé, yo vi que el chico entró y cuando usted le empezó a hablar se escondió detrás de la...
Usted sabe que yo soy el director...
Sí.
...de la Comisión de Convivencia de la Municipalidad.
Ah, bueno, mire usted, qué interesante, un gusto conocerlo.
Sí, yo justamente he dicho ayer un discurso
uh-huh.
a favor de la tolerancia y de la convivencia.
Ah, qué lindo. No lo tendría a mano usted, si juzga. Me gustaría para que lo diga acá en el colegio, para que lo escuchen los alumnos.
No le voy a decir nada. Pero dije que nosotros, nuestro grupo,
¿sí?
pues propendemos a la tolerancia, a lo pacífico, a la serenidad, a la templanza, no como otros, que andan por ahí oponiéndose en otra lista.
Ah, no.
¡Sanguijuelas!
discurso político el suyo.
Así que en la parte de sanguijuelas empieza lo mejor, el discurso pacifista.
Ajá. No me parece.
El título es, seamos pacifistas, no como las sanguijuelas de nuestros enemigos, a los que hay que aniquilar cuanto antes.
Qué modo tan extraño de...
Bien, disculpe. Bueno, muy bien. ¿Cómo hago para anotarlo? ¿Que hay que pagar una entrada? Una...
¿Cómo una entrada? ¿Qué se cree que es un cine? Esto viene a ver el Hombre Araña acá.
Sí.
No. ¿Las vacunas hay que traer?
Ah, ¿lo tenemos que vacunar o...?
Supongo que, la verdad, todas las vacunas se da. Tiene la...
Le di todas.
¿Tiene la libreta sanitaria?
Tengo acá, mire.
¿Qué es?
Le dimos.
Es un papel de pizzería. Es
la antidistérica. La antivariólica. Uh-huh. La tuberculina.
Sí.
La antihistérica otra vez. Y la vimos dos veces
por la duda.
Porque se portó mal.
Es cierto.
Se portó mal.
Usted.
Lo llevamos de nuevo al dispensario y digo, désela de nuevo. Él sabe por qué. No lloraba, parecía un chancho.
No quiso comer mi comida y...
Qué bárbaro. Dígame,
la BCG. La antisarampionosa.
Bien. ¿La BCG?
La BCG.
Bien.
La vi llegar.
Sí. ¿La reacción de Mantoux?
La reacción de Mantoux. ¡Qué novela!
Qué linda esa.
Me gusta casi tanto como El Hombre Araña. Mantoux, yo la vi esa película.
¿Mantoux?
Mantoux era un indio, pero un indio de la India, un brahmán.
Sí.
Muy manso. ¡Ay, manso Mantoux! Él tenía una flauta, Mantoux, y era encantador de serpientes o de sogas. Él
le daba lo mismo, una serpiente o una soga.
Le daba lo mismo, o mejor dicho, tanto levantaba una serpiente como una soga. Se la pasaba tocando la flauta, Mantoux.
Y no hacía otra cosa que eso, todo el día.
Pero unos muchachones de Calcuta lo molestaban a Mantoux. Le cortaban la soga.
Le tapaban los agujeros de la flauta.
Sí, le tapaban los agujeros de la flauta. Le hacían cosquillas, se burlaban de
para
él.
Para que no pudiera soplar.
Para, etcétera. Y él nada. Pasaban los días y...
Un verdadero zeta.
Lo escarnecían, lo insultaban y lo escupían. Y Mantoux seguía tocando la flauta.
Qué bárbaro, qué templanza, ¿no? Que
le arrojaban inmundicias que traían en unos tiestos y Mantoux
imperturbable.
Pero una tarde, no sé si debo contarlo.
Oh, ¿qué pasó? ¿No me va a decir que...?
Sí, le voy a decir que...
¿Qué?
Le voy a decir lo que ocurrió.
Lo escucho.
Mantoux se dispuso a comer. Su única comida del día era medio dátil. Y uno de los muchachones le sacó el dátil de la mano, se lo arrancó y lo tiró al piso.
Oh.
¿Para qué? Oh, oh. Se levantó Mantoux y dijo... Interrumpió la... Con la comida, no. Y repitió, con la comida, no. Tomó a este muchachón con las manos desnudas.
No me digas.
Tomó el cuello y lo estranguló. Lo estranguló. Y como vinieron otros amigos...
Sí, también flautistas.
Tomó la soga...
Sí.
Y tocó la flauta y ordenó a la soga que ahorcara... Por turno a los 60 amigos. Luego procedió a encender un fósforo y incendiar la ciudad de Calcuta entera. En llamas la ciudad de Calcuta y él se fue caminando. La película termina así, ¿no? Y se ven las llamas de Calcuta que arde. Como purificando la ciudad. Es decir, era el bueno y la ciudad era la mala. Y el fuego purifica, especialmente en el cine.
Sí.
Cuando se incendia algo, usted dice purificación.
Sí.
Se purificó Calcuta.
Sí, así como sí. Sodoma y Gomorra, digamos.
Sí, sí. Ah, oh, qué zagueros, paraguayos.
Ese era Gamarra. No, Gomorra.
Jugaba, no, y Sodoma. Sí, jugaban con, ¿se acuerda? Con, jugaba Carlitos Costa, Costita.
Sí.
Y Andrés Sodoma.
Sí.
Sodomista, le decían.
Sí.
Ah, sacaban todo.
Y Gomorra.
Sí, sí.
Era gomita.
Sí. Y...
Ajá. Bueno. No, pero bueno, qué película, ¿eh?
Sí, muy linda película. Bueno, él se va,
una metáfora, ¿no?
Mantú.
Esto claro. Debe estar...
El Mantú se va, la reacción de Mantú.
Sí.
El mensaje de somos buenos, Mantú era bueno,
pero hasta que...
Pero, claro. Pero menos que le agarren el dátil.
Claro. Que los dátiles tienen toda su historia. Usted sabe que, justamente, mire qué casualidad, hoy es jueves, o no tanta casualidad... Todos los jueves, entre las 9 y las 12 de la noche,
sí,
en cualquier parte del mundo, sí. Aquellos que practican el sufismo, que gustan de esta literatura, se reúnen en algún momento a contar la famosa historia de Musquil Guyá, que es una historia que gira a través de los dátiles y que une a todos los sufís del mundo que a esa hora, en cualquier parte, están en algún momento.
A esa hora, exactamente.
A esa hora, exactamente.
A esa hora se comen un dátil. Atención, amigos sufíes.
Sí.
Cómanse el dátil. Pausa. El amor es una porquería, nuestra habitual sección destinada a los enamorados. Atención, amiga, claves para saber qué clase de hombre es el tuyo. Atención, ¿eh?
Ajá.
Señales que pueden decirte si la actual conexión física que tenés con tu nuevo hombre...
¿Así le llama?
Sí. Nena, qué conexión física, le dijo el tipo. Tiene chances de seguir, de prolongarse en el tiempo, porque yo a veces veo que las damas tienen miedo de que el amor de su nuevo hombre dure lo que una flor. Sí.
De que se apague la llama.
Que se apague la llama a los 10 minutos. Entonces, vamos a ver, nosotros te damos algunas señales de buen agüero. Atención, primero. Primer buen signo. Los preliminares duran todo el día. Parece la previa de los partidos del mundial.
¿No será mucho?
Las parejas que, aunque pase el tiempo, logran seguir en llamas, tienen un secreto: mantienen la sensualidad a full todo el día. Deslizando comentarios picantes por email,
sí,
o haciéndose mimos hat mientras están en el cine.
¿Mimos?
A mí me gusta que me deslicen un comentario picante por acá.
Por ejemplo,
no sé por dónde le desliza a usted los comentarios picantes a su novia, por abajo del pescuezo, por dónde.
No,
porque acá deslizar un comentario picante, como usted lo escribe, el comentario, escribe un comentario,
sí,
le pone un poco de ají de ese
de la mala palabra,
ay, caramba,
sí,
y se lo desliza a su novia por el escote, por ejemplo.
Ajá.
Eso es un
verdadero,
verdadero amante
picante.
Hace eso. Bueno, si su novio, señora, hace eso, le va a durar siempre.
Sí, ¿le parece?
¿Qué es un comentario picante?
No sé, estoy tratando de pensarlo.
Vigilante, ser... barriga picante.
Debe ser un comentario que hace alusión a el deseo que uno tiene de estar íntimamente con ella.
Sí, qué deseo que uno tiene, ¿eh?
¿Usted es de hacer comentarios picantes?
No sé. Y por ejemplo, ¿qué orden?
Usted es otro tipo de frase.
Pero qué barbaridad.
Claro.
Sí. Sí. No. No sabría decirle. Otro buen signo. Le contás tus fantasías. ¿Usted le cuenta, señora, sus fantasías a su señor, a su esposo?
La faja, tipo, si le cuenta.
Claro, ¿por qué?
Dice, me gusta el sodero.
Puede ser difícil compartir tus deseos más profundos de entrada. ¿Cómo más profundo de entrada?
Justamente.
Como entrada, digamos.
Claro, al principio de la relación.
Sí, como fiambre.
Sí.
Pero si de a poco te abrís sobre tus preferencias carnales, sí, generalmente uno sí, así
sí, generalmente sí.
A medida que confías más en tu chico y viceversa,
es un chico.
Sí. Pero la calidad de sus intercambios solo puede mejorar. O sea, señora, cuéntele su fantasía. ¿Qué cosa es esto de la fantasía? ¿Cómo le gusta a las revistas del corazón la fantasía? ¿Y usted qué fantasías tiene? ¿Qué sé yo? ¿Qué me preguntan con eso, Rolón? Porque yo no sé qué contestar. ¿Qué sé yo? ¿Tirarme de arriba el ropero y...?
Por ejemplo,
podría ser una fantasía.
Sí, eso es una fantasía. Eso es una prueba acrobática.
Claro,
también, ¿no?
¿Qué puede ser una fantasía con eso? Ay, yo pienso que me voy a tirar arriba el ropero y me vuelvo loca.
Ah, usted... si se tira arriba el ropero es que se volvió loca. Bueno, usted por ahí podría tener la fantasía...
Sí, dígame qué fantasía tengo que tener, porque cuando me preguntan las damas, dicen, ay, ¿por qué no me contás tu fantasía? Dicen, mientras me deslizan un comentario picante en el bolsillo de atrás.
Usted podría tener la fantasía, digamos, de hacer el amor en un lugar con cierto riesgo de ser descubierto.
No hago otra cosa.
Es casi una cruz, no una fantasía. Es una condena. Usted podría tener la fantasía de sumar a alguien más al encuentro amoroso y no me diga que no hace otra cosa acá, ¿eh? Vamos todos presos. Pero, bueno, según hay muchas fantasías.
De sumar, hacer el amor mientras que digo, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, y 8 16, y 8 24, y 8 32. Ánima bendita, ¿qué hace el tipo después?
Me arrodillo en vos.
Bueno, si usted quiere.
No, si bien las sumas suelen ser utilizadas durante... sobre todo la tabla del 17.
La tabla del 17
ayuda mucho.
Una técnica de Master y Johnson.
Una técnica taoísta.
Para demorar la finalización de la vuelta.
Sí, exactamente. La tabla del 17 y la del 19 son las más recomendables. Pero bueno, eso ya no es una fantasía. Usted podría tener la fantasía, por ejemplo, de espiar a su pareja. A ver, digamos... Supóngase, su fantasía es... ¿Qué hace?
Estoy espiando.
No, su fantasía es por ahí
espiar con...
ir a algún pub, a algún lugar...
Por el agujero de la cerradura.
Claro, cuando va al baño,
sí.
Dice usted.
No, voy a comprar directamente una madera con un agujero de cerradura.
Sí.
Y cuando mi señora esposa se está sacándola en agua...
¿Usa en agua?
Yo miro por el agujero de la cerradura y... Y la espío.
Claro, es una buena fantasía.
Bueno, no es fantasía.
Puede ser, ¿no? Yo pensaba que...
Puedo traer un amigo a espiar también.
Esa es una fantasía.
Pero nadie quiere venir si usted viera a mi señora esposa.
Ni que deje la puerta abierta.
No.
No, pero hay hombres, usted sabe, que disfrutan viendo a su mujer o a su novia seducir otros hombres.
No, señor. Mi señora esposa que está aquí presente...
Es incapaz de seducir a otro hombre.
Es incapaz de seducir a otro hombre, al menos de mientras que yo la miro, ¿no es cierto, vieja?
Sí. Y ya me parecía que era incapaz de seducir a otro hombre. Pero...
Incapaz no por moralidad, ¿no? Sino no, por
un acto de
incompetencia.
Sí. Sí, es un acto de merecimiento
otro
más que una
virtud. Signo, atención, para revisar a los novios. Otro signo.
Escorpio.
Se turnan para seducirse. Es decir, un día él la seduce.
Hoy te toca a vos.
Y al otro día la seduce usted. Ay, es lindo que él quiera buscarte. Pero si es siempre él quien da el primer paso para llevarte a la cama.
Y hay que llevarla encima, no vas sola la
llevarla. Sí, porque se duerme. Sí. Termina de cenar.
Se emborracha la mía.
Se toma una caña quemada alegre.
Sí.
Y se cae ahí babeando en el sillón y la tengo que llevar a la cama.
Y con lo que pesa, ¿no?
Claro, no solo que doy el primer paso, doy todos los pasos. Una gran siete.
La tiene que llevar uno de esos carritos de mudanza.
No, la carretilla la pone.
Dice, pero él podría pensar que vos lo dejás hacer porque no lo deseás. Así que en algún momento da vos el primer paso.
Sí.
Y dile, che, viejo, qué gana. Qué gana tomar los mates. Chiquibaro, no me gusta.
¿A usted le gusta la mujer que toma la batuta?
¿Cuál? ¿Dónde está?
No importa cuál.
Ah,
eventualmente.
Una mujer que...
Pensé
que entre el público había una mujer con una batuta.
Una directora de orquesta, dice usted.
Claro, no, una directora de orquesta que siempre andan con una batuta en la mano, porque en el colectivo se ensayan.
Ajá. Claro, usted sabe que, por lo general, los directores tienen la capacidad de escuchar la partitura, ¿sí?
Sí.
Entonces pueden ir en el colectivo porque ellos mientras miran.
No, no, pero que una mujer que tiene una con una batuta. Esa es una fantasía, sí.
Eso sí, es una fantasía. Sí. Sí. Pero hasta ahí nomás.
Hasta ahí nomás.
La veo venir.
Invitaste a dirigir.
Yo hice última fila de los contrabajos, bien lejos.
No, el otro día viene mi señora esposa con una batuta en la mano.
Sí,
la vino. Mirá lo que tengo, una fantasía, digo. La comparsita la sacá.
¿Sabés qué? No. Digo una mujer que... ¿Le molesta a usted que una mujer sea muy explícita en su deseo de concretar?
¿Cómo muy explícita?
Sí, que sea la mujer la que diga... Sí.
Mirá Bartolo.
Exactamente. O, ¿por qué no con un acto directamente?
¿Cómo con un acto?
Sí,
un acto escolar.
No, una mujer que... pase a las vías de hecho.
Ah, directamente. Ah, se agarra.
Sí, chao. Y ahí.
Y ahí nomás.
¿Le molesta a usted eso?
No me molesta. Porque no. Siga.
No, porque veo que hay ciertos hombres que no pueden amar a una mujer que se muestra muy deseable porque tienen un modelo más maternal de la mujer a amar.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué, lo van a ver ustedes, esos tipos?
A veces sí.
Claro.
O a veces vienen a verme, por el contrario, sus mujeres que me dicen, yo no puedo manifestarme con mi pareja.
Dígale al gordo que
yo también.
Claro que...
Bueno,
yo también soy un ser humano.
Claro, porque bueno, por ahí no se anima, porque dice, bueno, mi marido es muy conservador.
A ver, cuéntenos esa parte. Entonces viene la mina, ¿qué le dice?
No, espera, no puedo hablar.
No sabes las historias que cuenta Rolón de sus pacientes.
No,
extraordinaria.
Son extraordinarias, realmente.
Cuente, mire, hacemos una pausa.
Sí.
Y mientras dan la propaganda, usted me cuenta.
¿Cómo fue?
Pausa.
Señor, la mina,
Bien, a ver, maestro. Algo, maestro, que el programa... ya está en su occidente.
Muy bien. Ángela, maestro, pide Bettinotti.
Bettinotti. Adelante, señor Bettinotti.
Desde el fondo de la noche la barriada se entristece cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de barrón negro chapaleado por las chatas que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras rondando en el callejón al rumorear la bordona junto a la paz del balbón. Y al escuchar en la noche notas que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido lamentos del pasado. Trae la 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 la.
Lindo, maestro. Tengo aquí una coincidencia, maestro, porque Laura de Gleu y Nico le piden una zamba, en este caso la zamba de Vargas o alguna zamba, maestro.
¿Quiere cantar una zambita, Rolo?
¿Cómo no? ¿Qué quiere cantar, maestro?
Lo que usted quiera.
¿Quiere hacer zamba de usted, Piedra y Camino?
Pide usted, dígame. Piedra y Camino, bueno, aquí. ¿En qué tono?
En la, maestro.
En la. No me acuerdo cuál era Piedra y Camino.
El cerro
de la oveja.
cerro vengo bajando, camino y piedra traigo enredada en el alma, vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma, vida y una tristeza. Me acusas de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca, vida, y por qué me alejo. Tal vez no comprendas nunca, vida, y por qué me alejo. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. De un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino.
Muy bien, maestro Gansé.
Bien, ¿no?
Antes un tanguito más antes de cambiar de ritmo, si le parece. Le digo lo que tengo acá a mano. Le piden Araca Corazón, A Unos Ojos, maestro, que ya es un vals, pero Milonga en Rojo, Tomo y Obligo.
No, cachito de A Unos Ojos, que es breve, por lo menos.
Bien sabes que mi vida está en tus ojos, esos son mi alegría y mi amargura, esos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
Lindo, maestro. Muy bien, maestro. Ya cambiamos de género, si es que a usted le parece.
Como usted quiera.
Bueno, ¿quiere bailar?
Sí.
Adelante.
¿Me saca?
Sí. No me apriete, por favor. Gracias. Bueno, la blusa azul.
Ay, cuando te veo con la blusa azul me... ¿Qué pasa?
Cuando te veo con la blusa azul, mi corazón comienza a palpitar. Por Dios no te pongas más la blusa azul, por Dios no te pongas más la blusa azul, por Dios no te pongas más la blusa azul, por Dios no te pongas más la blusa azul.
Pollito, la Rodríguez Fernández le piden acá, maestro.
La Rodríguez Fernández.
La llama Rodríguez por parte de padre, la llama Fernández por parte de madre. Su nombre es María, María del Carmen, María del Carmen, Rodríguez Fernández,
¡olé!
Gracias.
El mundo paso doble, maestro.
Gracias.
¿No tiene por ahí el gato Montés? Que es, no es lo mismo que este que tocó ahora, pero... ¡Oye! A ver, un ole. A ver, maestro. Todo, ¿eh? ¡Oye!
pronto.
Y sale el toro nomás.
Muy bien,
Maestro. Dice que se quedó. ¿Cómo le gustan los pasos dobles?
Le gusta más que a los españoles.
Sí, seguro. Bueno, por acá nos pregunta Miriam qué es lo que pasa en ese barco que cruza la bahía.
¿En ese cuál? ¿Qué barco dice usted?
En ese.
¿Qué barco?
El que cruza la bahía. ¿Ves? Está ahí. Hace rato que lo veo mirando con rumbo al mar, con la vista perdida en el horizonte.
Ciertamente, doctor Alvarenga.
¿Qué es lo que le pasa, ingeniero muchacho?
¿Esa sirena?
¿Cuál? Ah, esa que hace... ¿Esa dice usted?
Sí, esta.
¿Qué pasa con esa sirena?
Pues se trata de un...
Parece como si fuera un...
Y es que efectivamente es un... Se está alejando.
En ese barco que cruza la bahía, allí se va la novia mía. En ese barco que cruza la bahía, allí se va la novia mía. En ese barco que cruza la bahía, allí se va la novia mía.
¡Te amo, maestro! ¡Qué lindo! En ese barco se fue su novia nomás.
Se fue.
No, pero, perdón, no, yo no me quiero meter en su vida, pero ¿por qué se fue?
Porque...
No me diga que usted...
Ah, bueno.
Veo que usted interpreta exactamente.
Sí, y bueno.
Lo que le quiero significar.
Yo también me hubiera ido si usted...
Pero también hay que pensar que...
Sí, bueno.
Ah,
sí, usted... yo sé que uno...
Pero usted, hay que tomar en cuenta todas las cosas, porque... Es cierto que...
Bueno, pero...
Y bueno, pero ella también, ¿no? ¿O no?
¿Ella? ¿Eso?
Bueno,
o tal vez...
Pero...
Y entonces,
claro... En ese lugar, cuando usted viene y...
Claro, ahora, si antes...
Sí.
Ella también...
Bueno,
uno tiene un límite también.
Bueno, pero una mujer no siempre...
No, a veces también puede. Y hay hombres que... y hasta niños.
No.
Porque si usted la lleva a ese extremo...
Entonces...
Con razón.
Váyase, maestro, ¿con qué quiere que nos vayamos?
Y bueno, yo perdóneme, pero me quedé mirando para allá, así que...
Quedé mirando para allá. Hay muchas mujeres.
Muchas.
¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré olvidar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si la podré olvidar. Yo no sé.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.